Bueno, podemos dejar algunas preguntas para el final. Pueden preguntar a todo el mundo, cualquiera de los tres que estemos por acá. Bueno, esta es una parte también, una continuación del trabajo que ha venido haciendo la comunidad de matemáticas, pero ahora ya amarrada con proyectos que están muy ligados con la comunidad de inteligencia artificial, que, bueno, que indudablemente no podemos separar y que están limitados, digo, no, amarrados en la frontera, y que, bueno, es inevitable dejar este tema. Este es un tema que ya tocó mi colega Verónica Vargas. Uno de los trabajos de la comunidad de matemáticas siempre ha sido este. Ella habló mucho sobre cuestiones de matemáticas educativas. Yo no quiero meterme mucho en esto. Los objetivos de la comunidad, que con los que fue generada inicialmente, que fue la generación de proyectos, programas académicos o de investigación en el área de matemática educativa, y este, que fue el proyecto que ha estado, que en el cual se ha estado laborando fuertemente en la generación de la red de colaboración de matemáticas educativas. Bueno, otra vez lo mismo, la conformación de red nacional e internacional de profesores, que ya hemos tenido algunos contactos con gente de Uruguay, Paraguay, Colombia, que han estado en contacto para hacer intercambios de experiencias en el área de matemática educativa también. Y bueno, como ya vemos, también estos intercambios se han hecho principalmente vía videoconferencias, con la, digamos que con los nuevos sistemas que ya nos ha proporcionado CUDI. Y estos son, como ya lo mencionó ella, inicialmente siempre había sido dirigido a profesores, posteriormente investigadores, y casualmente notamos que aquellos que han hecho fuerte la red y que han propiciado la colaboración con más impulso han sido los estudiantes, ¿no? Generalmente los estudiantes, que son aquellos que tienen ganas de participar, de mostrar sus resultados, de mostrar sus trabajos, siempre tienen atrás a su asesor, ¿no? Ellos presentan su trabajo y muchas veces fuera de cámara pues están los asesores, ¿no? Escuchando qué es lo que dice el estudiante, y en caso de que pues no pueda responder, por ahí aparece alguna voz que no alcanzamos a identificar y que no se ve, respondiendo algunas preguntas de los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de la participación. Algo que se me ha olvidado, que no escribí en ese momento, fue que los profesores que hemos notado con muchas más ganas de participar y que realmente han estado en forma permanente, pero que a veces como que les da un poquito de temor de participar, son los profesores que vienen, por ejemplo, de tecnológicos, de CONALEP y de escuelas de nivel técnico medio superior, ¿no? Pero en principio son los que más hemos visto en su participación, los que más han asistido a las videoconferencias, pero por algún motivo su participación directa se ha visto ahí como que limitada. Todavía es algo que no hemos podido descubrir, pero que, bueno, esperamos que ya en los próximos eventos poder tener una dinámica un poquito diferente para propiciar a que esta gente que está muy interesada en las técnicas de enseñanza y aprendizaje pues puedan hablar y hacer preguntas más directas y más concretas, ¿no? Bueno, también ya habló un poco de las propuestas. Esa es la parte a la que justamente queríamos llegar. Hay problemas hoy en día en los cuales la matemática aplicada y la modelación, a pesar de darnos resultados desde el punto de vista de las ecuaciones, los problemas que son modernos y los cuales queremos trabajar muchas veces son problemas muy grandes, ¿no? Y a pesar de que podemos tener toda la información, no podemos encontrar un resultado adecuado. Entonces, con este objetivo, digamos que con relación a este problema, lo que hemos hecho actualmente es fomentar el intercambio de experiencias entre estudiantes, sobre todo de posgrado, porque son aquellos que tienen problemas, resolviendo problemas a la vanguardia, y que nos interesa ver cómo formulan y resuelven problemas científicos, ¿no? Obviamente la parte importante es cómo vamos a hacer la modelación, modelado numérico y otras formas de cálculo en disciplinas científicas y en principio eso mostrar resultados en las comunidades de CUDIS, ¿no? Es una parte, digamos que primordial para comenzar un desarrollo científico. Entonces, esos son algunos de los proyectos en forma muy general con los cuales hemos estado trabajando en los últimos, digamos, 8 o 10 años. Se ha estado trabajando en modelado y simulación biológica. Las herramientas usadas para el modelado y simulación biológica principalmente son autómatas celulares, ecuaciones diferenciales, y en general muchas de las ecuaciones diferenciales que usamos son de orden no lineal, ¿sí? Y si son sistemas de ecuaciones lineales acopladas, ya tenemos un problema un poquito fuerte por ahí, ¿no? Algoritmos en HPC, lo cual puede estar ligado con el punto anterior, cuando el sistema de ecuaciones es muy grande y además no lineal, tenemos que usar herramientas de HPC, no necesariamente cómputo paralelo en una nube o en clúster, pero sí podemos usar algún desarrollo en GPUs, lo cual pues nos ayuda a hacer pruebas locales muy rápidas, y obviamente algoritmos en paralelo, ¿no? Simulación numérica, la cual ha sido un poquito como que limitada, porque cuando queremos hacer las aplicaciones, la gente lo que quiere ver es una interfaz gráfica que nos permita no solamente ver una serie de números o una matriz muy grande, sino que ver casi casi en tiempo real lo que está observando en forma de números, ¿no? Entonces, este es un problema que hemos estado trabajando, la interfaz gráfica entre las funciones numéricas que son posibles ver en pantalla y las que, pues por el tamaño o por la interpretación de los resultados, no es tan simple. Los métodos de optimización que se trabajan actualmente o que se han estado trabajando son optimización lineal y optimización no lineal. Los dos tienen de alguna forma alguna limitación cuando tenemos problemas de optimización muy grandes, en donde el sistema implica muchas variables, a veces no es posible resolverlo, porque el número de soluciones a probar pudiera depender de un 1 elevado a varios, a 10, un exponente de 10 con varios ceros, ¿no? Y el caso de la optimización no lineal también nos causa problemas aún más fuertes, ¿no? Porque ahí no tenemos puntos de búsqueda específicos, sino que de alguna manera tenemos que hacer una combinación de búsqueda numérica con soluciones desde el punto de vista algebraico y analíticas, los cuales también pues, son muy, a veces no simples de encontrar, ¿no? Reconocimiento de patrones y reconstrucción, sobre todo cuando manejamos datos experimentales venidos de, por ejemplo, observatorios, datos médicos, datos biológicos, etcétera, 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 cuestiones químicas también. Y bueno, esos son algunos de los proyectos y actividades que se han estado trabajando. Por ejemplo, uno de los trabajos actuales que se han estado manejando es la optimización de estructura de fármacos. Lo que se hace es que se toma medidas y datos experimentales tomados desde el punto de vista de la espectroscopía electrónica, pero como sabemos, en ocasiones simplemente se toma una de las posibles configuraciones completas que tiene un fármaco. Lo que se busca normalmente en un fármaco es la optimización o la minimización de energía potencial. Lo que hacemos entonces es armar desde el punto de vista de la modelación la estructura completa del fármaco. Se le aplica una optimización por medio de fuerzas, digamos que atómicas, y por medio de algunos métodos de optimización se busca obtener la estructura más estable con la energía mínima, aquella que realmente nos funciona para poder aplicarla ya digamos que aplicarla directamente a su producción. Una vez que nosotros generamos esta optimización, se hace también una simulación metiéndola en diferentes medios. La mayoría de los simuladores de estructuras de fármacos lo que hacen es meterla, por ejemplo, en sumergirla en agua. Una vez que la molécula de agua se ioniza, cambia un poco las interacciones entre los átomos de los fármacos o de la molécula muy grande y, bueno, genera un cambio en la estructura. Pero cosas como sumergirla en medios más reales, por ejemplo, en sangre y algunos otros líquidos ya más del cuerpo humano, pues es mucho más complicado simularlo, ¿no? Entonces, son cosas como estas las cuales también se están trabajando actualmente. También estamos usando predicción y modelación de crecimiento de tumores. Este problema es un problema que se ha trabajado desde hace ya alrededor de 15 años. Se modela con el uso de ecuaciones diferenciales, un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. El problema es que las ecuaciones nos dan resultados que concuerdan con lo que vemos realmente en el crecimiento de un tumor. Lo que hemos estado trabajando últimamente es realmente transferir los resultados de nuestras ecuaciones diferenciales a algo que es a la visualización, ¿no? ¿Sí? Sabemos cuál es el número de células anómalas, cuándo puede haber una metástasis dada la alimentación que tiene el tumor, los medios de escape, etcétera, etcétera, pero no tenemos todavía forma de pasar toda la ubicación y el aspecto y la velocidad de crecimiento en ciertas direcciones de las moléculas del tumor como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer uso de algunas otras herramientas que están principalmente ligadas a lo que mi colega Salvador Godoy va a hablar en un momento, que es la inteligencia artificial, ¿no? Ese es un problema ya muy estudiado. Se estudia principalmente con algo que conocemos como la teoría del elemento finito. Por ejemplo, si una persona recibe un impacto, la tendencia de la inercia es que la cabeza se mueva hacia enfrente, pudiera chocar con cualquier objeto que tiene, por ejemplo, el parabrisas. En el impacto con el parabrisas, colisiona el hueso, el cráneo, pero ese no es un impacto, digamos, que muy grave, ¿no? El impacto grave sería cuando el cerebro colisiona con el cráneo mismo, ¿no? Porque dentro también tiene una inercia y una energía que de alguna manera se tiene que disipar. Cuando este regresa, puede que el chicotazo en sentido contrario ocurra exactamente lo mismo, ¿no? Llega, se detiene el cráneo, pero internamente el cerebro es el que vuelve a chocar con el cráneo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces pues vemos que las personas no tienen daño desde el punto de vista craneal, pero internamente puede haber un daño fuerte y que además no se notaría sino hasta varias horas después, ¿no? Entonces, este tipo de estudios es algo que se hace sobre todo para transferir el estudio de cuál es la energía que puede quedarse almacenada dentro de la masa encefálica de la cabeza y cuál es la máxima deformación que pudiera, por ejemplo, un cráneo soportar antes de que se rompa, ¿no? Ok. Aquí tenemos que hacer estudio de grandes cantidades de datos, y si no me creen, podemos preguntarle aquí a Alfredo. Tenemos muchos datos que estamos obteniendo pues de todas las galaxias, es un ejemplo, pero tenemos también muchos datos de cuestiones biológicas. Si queremos hacer también, por ejemplo, simulaciones en cuestiones de diseño de automotriz, también tenemos un montón de datos que tenemos que estudiar, ¿no? Y no solamente es suficiente con adquirir los datos, ¿no? Sino que además tenemos que ser capaces de hacer una reconstrucción, ¿no? Si nosotros estamos midiendo algo, tengo que hacer el proceso inverso de manera a que tengo que saber qué proceso lo produjo, ¿no? Ese es realmente el objetivo que nosotros tenemos. Si yo estoy midiendo algo, hago una reconstrucción y si todo coincide, significa pues que mi modelo pues está dentro de lo que cabe bien, ¿no? Es muy clásico ver cuestiones, datos experimentales en muchas áreas, en donde solamente si tienen, por ejemplo, 50 datos medidos por evento, solamente tomarán unos 20, ¿no? Y esos 20 los usan y encuentran ciertos resultados. Entonces, realmente eso significa que el modelo con el cual estamos trabajando o no es un modelo completo, o está mal, o me da solamente una información parcial del evento que deberíamos estar midiendo correctamente. Entonces, ese es un trabajo también que se ha llevado a cabo y está muy relacionado con lo que hoy conocemos ciencia de datos, aunque la ciencia de datos como tal, para los que hemos estado trabajando en cuestiones experimentales desde hace tiempo, pues sabemos que existe hace mucho, ¿no? Nada más que hace poco a alguien se le ocurrió ponerle ciencia de datos o data mining, ¿no? Y bueno, para terminar, quiero hablar un poquito digamos que un poco de la frontera que las matemáticas nos llevan a dar un brinco en otra dirección. Por ejemplo, cuando hablamos de problemas determinísticos, pues nos pueden llevar un tiempo en resolverlo, pero pues tenemos una solución que en principio pudiera ser muy precisa. Modelos estocásticos, que pues a pesar de no tener control completo sobre lo que estamos midiendo, pues podemos obtener resultados muy precisos, ¿no? Y un ejemplo muy simple, pues pudiera ser, por ejemplo, el análisis de gas, ¿no? Se hace un análisis estadístico por medio de física estadística y a partir de eso se pueden encontrar prácticamente la presión, volumen y temperatura de un gas, ¿eh? A pesar de que internamente las moléculas, pues son desde un punto de vista límites estocásticos. Modelos lineales, los cuales, están bien comportados, pero bueno, sabemos que si el número de ecuaciones es muy grande, pues nos puede generar problemas. En cuestiones de modelos no lineales, ahí empezamos con problemas desde el punto de vista matemático, no tan fáciles de resolver, ¿no? Podemos encontrar que un problema tiene muchísimas soluciones y encontrar matemáticamente el resultado no es muy fácil, ¿no? Entonces, para eso tenemos que usar técnicas que nos ayuden a encontrar un buen resultado, quizás no siempre el preciso, pero un buen resultado. Modelos dinámicos y continuos, los cuales pues depende del tamaño del problema que queramos resolver. Y modelos discretos, que no son más que hacer discretización del modelo que queremos resolver con la finalidad de poder encontrar algún resultado. Estos últimos modelos que son aplicados prácticamente en modelos muy grandes son llamados modelos bioinspirados y evolutivos, que nos ayudan prácticamente a resolver problemas que desde el punto de vista de poder de cómputo y tiempo no podríamos resolver, ¿no? Entonces, estos modelos que desde algún punto de vista nos ayudan a encontrar una buena solución, quizás no la mejor. O pudiera ser la mejor, dependiendo qué tanta suerte tengamos, pues nos ayuda a resolver los problemas, ¿no? Entonces, con esto, pues quiero marcar un límite o unas limitaciones que hemos encontrado cuando queremos hacer modelación matemática y resolver problemas. Y entonces tenemos que unirnos a otras ramas importantes, ¿no? Y esta rama importante que es la inteligencia artificial la ha venido desarrollándose durante muchos años, con técnicas ya bien desarrolladas y probadas, los cuales nos han ayudado a resolver muchos de estos problemas, ¿no? Bueno, voy a brincarme prácticamente hasta acá, nada más para hacerles una invitación y darle la palabra a mi colega Salvador Godoy. Bueno, para más detalles sobre todos estos problemas que están abordando y modelos ya planteados, vean la información en la página de la Comunidad de Matemáticas Educativas. Y bueno, sí, empiezas tú, ¿verdad? Entonces dejo la palabra a mi colega Salvador Godoy.